não puxa o tempo. Daí é quarto dos anos do segundo. Acabou que ele quer se compensar, mas eu fiquei no peixe. Bueno, estaba muy complacido, o sea, nuevamente con amigas y amigos de varios años que nos han ayudado en este esfuerzo en varios momentos de desarrollo político, de construcción de ciudades, de departamentos, del país. Varios de ustedes me acompañaron como candidato a la gobernación de Cundinamarca. En la campaña pasada también al Congreso de la República, a la presidencia, acompañando al presidente Uribe y a Oscar Iván Zuluaga. Un saludo muy especial a Freddy, de verdad, muchas gracias, un batallador de siempre, a su equipo de trabajo, a Charlie, a todos los que nos han acompañado, a los líderes de las distintas comunas y barrios, los civiles que también nos acompañan, al representante Luis Darío Molano, batallador por el buen porvenir de Cundinamarca, al doctor Camilo Rubiano, quien está aquí en representación también del senador Iván Duque, quien vamos a hablar más adelante, al coronel Pizón, muchas gracias de verdad. Un luchador, se me ve permanentemente en los municipios del departamento batallando, a la doctora Olga González, integrante del comité departamental, a nuestro gran amigo Gonzalo, también secretario del comité departamental. Vamos a pedirle, así como el doctor Camilo le señaló la importancia del mapa que vamos a quedar al final de la reunión, cada uno pone su frase de lo que quiere que sea el municipio, el departamento o el país. Vamos a pedirles que ustedes actúen como multiplicadores de 4 o 5 ideas centrales que vamos a tratar de irradiar a partir de esta reunión. La idea de esta reunión es que ustedes se vuelvan multiplicadores. Ustedes saben que el Centro Democrático y más allá del Centro Democrático, una gran mayoría de colombianos está profundamente desilusionado, descontento con lo que está pasando en Colombia y con el gobierno actual que preside Juan Manuel Santos. Y se viene una gran oportunidad que es en el año 2018. ¿Qué es lo que vamos a hacer para recuperar el rumbo, retomar la marcha como corresponde y buscar las soluciones que el país está necesitando desde hace mucho tiempo? Eso lo tenemos que hacer entre todos, construyendo el país. El senador Iván Duque, al final, a través de la conferencia, lamentablemente, por la enfermedad de su padre, quien está en cuidados intensivos en Medellín, no pudo acompañarnos hoy, pero al final vamos a tener una presentación de 15 minutos de una conferencia sobre la renovación de la política, cómo debemos hacer política en las actuales circunstancias del país. Por mi parte, voy a entregar 3 o 4 ideas centrales, que es bueno que ustedes las puedan asimilar y las puedan posteriormente reproducir en su círculo familiar, en su círculo de amigos, en su entorno del barrio o de la comuna. La primera cosa que diría rápidamente, para mirar cómo estaba la situación del país, diría yo que partamos del año 90 y la Constitución del 91. La Constitución del 91 fue un gran avance. Un avance muy importante en ciertos aspectos de la vida nacional, no en todos, lamentablemente. ¿En qué avanzamos? Pasamos de ser de una democracia representativa a una democracia participativa. Todavía no se ha notado mucho, sin embargo hay unas herramientas, ¿sí? No existía la revocatoria, por ejemplo, de mandatarios municipales. La Constitución del 91 creó la posibilidad de que los ciudadanos castigaran a los malos mandatarios, revocándoles el mandato, alcaldes y gobernadores. Lamentablemente eso no se extendió, por ejemplo, al tema presidencial, porque estoy seguro que si contáramos con la revocatoria dentro de la Constitución Nacional para presidente de la República, ya los colombianos hubiéramos revocado el mandato de Juan Manuel Santos, seguramente. Se logró, se avanzó en ciertos temas, pues la tutela, por ejemplo, y lamentablemente el derecho a la salud hay que lograrlo a través de la tutela. Con esas dificultades que tenemos en el sistema de salud es a través de la tutela. Pero esas herramientas no existían antes. En eso avanzó, en materia de derechos avanzó mucho la Constitución, del tema de la fiscalía, por ejemplo, que lamentablemente ha perdido su rumbo en este gobierno. En los últimos 4 o 6 años la fiscalía se ha dedicado a la persecución política. Pero ¿qué quiero significar como idea fuerza? Hace 25 años los colombianos hicimos un acuerdo, un contrato social, y arrancamos nuevamente. ¿Sí? Eso ha funcionado a medias. ¿Por qué? Porque a los gobiernos que vinieron inmediatamente después, como el gobierno de Néstor Tafel, ustedes saben que terminó siendo financiado por el narcotráfico, y la ciudadanía, con legítima razón, terminó cuestionando ese gobierno. Luego vino de Andrés Pastrana su intento de negociar con las FARC, una negociación muy criticada por las concesiones iniciales que le dio a los señores de las FARC, terminó también bastante afectado, y el país estaba en una situación de pérdida de la seguridad, de incremento del desempleo, la economía no funcionaba muy bien, pero lo más grave era la inseguridad generalizada que había en el país. Vino entonces en el 2002 la gran oportunidad que tuvimos los colombianos, que fue la elección de Álvaro Uribe. Hasta ahí la primera idea, Constitución Nacional, avanzamos en materia de derechos, pero paulatinamente fuimos perdiendo en seguridad ciudadana. Y Álvaro Uribe viene con un mensaje central. Central porque a lo largo del siglo XIX y del siglo XX no habíamos logrado que ningún gobierno enfrentara los factores del terror y de la violencia originados en la criminalidad común y corriente, en la violencia de la guerrilla, en la violencia del narcotráfico. Y Álvaro Uribe puso en el centro de la temática nacional el tema de la seguridad, pero no la seguridad para reprimir a los ciudadanos, sino para garantizarles su tranquilidad, la tranquilidad de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, una seguridad esencial. Creo que para vivir en sociedad en cualquier parte del mundo lo fundamental es la tranquilidad originada en la seguridad. La segunda idea central. ¿Sí? ¿Quién logró eso? La política de Álvaro Uribe durante sus 2 periodos de gobierno fue derrotando el terror, la violencia original, la guerrilla y el narcotráfico. Acordémonos que para el año 2002 prácticamente la capital de la República estaba rodeada ante el riesgo de ser tomada por las organizaciones guerrilleras. Y se avanzó también en otras políticas. La seguridad es fundamental para generar confianza en la inversión, para impulsar la iniciativa empresarial pequeña, mediana, el empoderamiento económico de los sectores populares y, por supuesto, poder avanzar también en la cohesión social a través de políticas de educación, de salud, de acceso a la participación en la rentabilidad social de la sociedad y del Estado. Hasta ahí, segunda idea. Por un lado, avanzamos en derecho, hubo un declive. Segunda idea fuerza, aparece un hombre comprometido con su pueblo, un gran líder como Álvaro Uribe, pone en el centro de la mesa el tema de la seguridad y avanza y arrincona a la guerrilla y arrincona al narcotráfico. Por eso para el 2004 estaba sometiendo a todos los paramilitares y narcotraficantes, a muchos de ellos los extraditó, a muchos de ellos los metió. ¿Cuál fue su tiempo? Por supuesto, para meterlos a todos. Luego viene el declive, viene la complicación de la situación, cuando por una grave equivocación, todos los seres humanos nos equivocamos, el presidente Uribe nos recomienda votar por el señor Manuel Santos. Y todos lo apoyamos, una gran mayoría de colombianos lo apoyamos y cometimos una gravísima equivocación. Porque el señor Juan Manuel Santos empezó a retroceder. Primero, le quitó el apoyo a la política de seguridad y empezó a desarrollar una estrategia de negociación que diría que, yo diría que es de claudicación ante las FARC y ante el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y en 4 o 5 años de negociación, progresivamente les ha venido entregando todos los aspectos, todos los logros que teníamos en esa democracia imperfecta que es Colombia. Y entonces, en la mesa hasta este momento está negociando lo que era innegociable, en el tema de la tierra, en el tema de la justicia, en el tema de la participación en política, en el tema del reemplazo de la institucionalidad jurídica del país para entregársela a la Jurisdicción Especial de Paz, una jurisdicción con carácter exclusivo y absoluto, es decir, que puede sustraer la decisión de cualquier juzgado de la República, de cualquier tribunal y traerla a esa Jurisdicción Especial de Paz. No sumamente grave porque genera inseguridad jurídica para todos los colombianos. Y a eso le agregamos la debilidad de la política económica que ha impulsado el señor Santos. ¿Sí? La pérdida del poder adquisitivo de la moneda del peso colombiano, los problemas que estamos enfrentando en materia de energía, los problemas de nutrición dentro de la población infantil, la desaceleración del desarrollo económico del país. Y para el semestre entrante, el señor presidente ha anunciado que va a adelantar una reforma tributaria que nos va a afectar, miren, todo entre el año 2010 y el año 2014, el país recibió 60 billones de pesos por el petróleo. Eso es para repartirlos entre los colombianos. Pero como el señor Santos, cuando el Santos se lo gastó, a él le gusta gastarse sus cortinas, en viajes, en gastos innecesarios. Entonces empezó a armar un gran hueco en materia financiera. Ahora, ¿cómo quieren recuperar ese dinero? Con una reforma tributaria. ¿Qué va a significar? Mire lo grave esta reforma tributaria que se va a tramitar en el semestre entrante en el Congreso. A la alimentación básica nuestra, porque huevos, leche, queso, maíz, arroz, alimentos básicos de la canasta básica, le van a establecer 5% de IVA. Gravísimo. 5% de IVA. A lo que son libros, computadores, teléfonos de estos, espectáculos culturales, el 10%, ahí no se pagaba 10% de IVA. Y la tasa que tenemos actualmente por comprar cigarrillos, una cervecita en la tienda, es lo que se que le pagamos el 16%, le van a aumentar al 19%. Al 19%. Pero esa platica, ¿quién la va a pagar? No la van a pagar los empresarios. Pero se lo va a pagar con los mismos grados de eso. Lo vamos a pagar. El pueblo, como ustedes dicen, la clase media, todo el mundo va a tener que apretarse el cinturón muy gravemente. ¿Para qué? Para financiar a los señores de los franceses. Ellos tienen 31 billones de pesos, los señores de los franceses. Pero no, parte del costo del posconflicto lo van a empezar a sacar de vivir en la gravedad del tema. ¿Cómo podemos? Esa es la tercera idea. El gobierno Santos está tomando decisiones contra los intereses de la economía de los colombianos. Nos está golpeando en materia grave. ¿Cuánta idea para no cansarnos? ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? ¿Qué vamos a hacer? Por eso les decía y les pedía ahora a ustedes que nos ayuden a reproducir esto en sus reuniones. Porque la pregunta de la gente es, bueno, ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? ¿Le van a entregar el país a los señores de las FARC? ¿Nos van a ahorcar con la reforma tributaria? ¿No hay salud eficiente para los colombianos? ¿El desempleo empieza a aumentar, a crecer? ¿Qué vamos a hacer frente a esa situación? Ya empezamos a hacerlo. El 2 de abril, el presidente Álvaro Uribe, con ese conocimiento profundo que tiene el sentimiento de los colombianos, dijo, hay que salir a la calle. Y salimos masivamente el 2 de abril a la calle, en más de 25 capitales, en más de 45 ciudades del país. Esa es la primera manifestación de lo que hay que empezar a hacer. Resistencia civil. ¿En qué consiste la resistencia civil? Empezar a decirle al señor Juan José Santos, no más. No queremos esos acuerdos de paz en la forma en que los han negociado con las concesiones que le ha hecho a las FARC. No le vamos a aceptar la reforma tributaria. Vamos a hacer resistencia civil contra la reforma tributaria, contra los impuestos, en la calle, saliendo a la calle, en los barrios, en los municipios, en las calles de nuestras ciudades. Resistencia civil. Para poder seguir avanzando. En el Congreso, como tienen la mayoría y como esas mayorías las tienen untadas de mermelada, la mermelada es la plática que les dan, pues allá nos imponen los votos. Nosotros vamos al Congreso para denunciar, y seguramente nos han visto en los medios de comunicación, cómo nos enfrentamos, cómo luchamos, cómo peleamos, cómo presentamos alternativas, pero no es suficiente. Porque ya terminan por votar siempre con los favores que les hace de parte el señor Juan Manuel Santos, terminan votando con las iniciativas, con las propuestas del señor Santos. La respuesta tiene que ser en las calles, con la gente, en resistencia civil. Lo que se inició el 2 de abril, vamos a continuar. Lo de los impuestos y la reforma tributaria va a ser una gran oportunidad. No vamos a permitir que nos suban el IVA al 19%. No vamos a permitir que nos graben la canasta básica con el 5%. Ni que graben otras necesidades que tenemos con el 10%. Y la manera de hacerlo es resistiéndonos civilmente, por la vía pacífica. Pero hay que hacerlo. Porque el siguiente paso tendrá que ser entonces, si el señor Santos continúa por ese camino, la desobediencia civil. La desobediencia civil puede coincidir con las elecciones del año 2018. ¿Por qué? Y la desobediencia civil nos va a conducir entonces a revisar eso que está negociando el señor Juan Manuel Santos en La Habana. La desobediencia civil nos va a llevar a revisar seguramente que si el Congreso expande del país graba con impuestos a los colombianos, vamos a revocar esas decisiones por la vía popular, por la vía de la participación de la ciudadanía mediante la resistencia y la desobediencia civil. Es muy importante que ustedes capten la proyección de ese evento, porque eso es lo que nos va a permitir que en el año 2018 podamos revertir la situación y retomar el camino. Y ahí es donde aparecen distintas opciones. Ustedes saben que en apenas 3 meses recogimos más de 2 millones de firmas para inscribir al Centro Democrático. Y que en cortísimo tiempo elegimos 20 senadores y 19 representantes a la Cámara. Y que ganamos la primera vuelta y nos robaron la elección presidencial en la segunda vuelta. No nos vamos a dejar robar porque estamos en el contexto de la resistencia civil y de la desobediencia civil, y vamos a llevar una gran mayoría para elegir nuestro presidente de la República. Y ahí es donde aparecen opciones muy atractivas, que generan una gran esperanza de cambio para los colombianos. Hay figuras con la fuerza moral, con la fuerza ética, con la fuerza intelectual dentro del Centro Democrático para brindar esa opción y esa alternativa a los colombianos. Por supuesto, está ya la trayectoria de Oscar Iván Zuluaga, pero hay otras figuras también, como el doctor Carlos Gómez Tubillo. Y está apareciendo de manera deslumbrante la figura de un joven compañero senador de la República, que es el doctor Iván Duque, que va a refrescar la sociedad, la política de Colombia, y va a saber retomar el camino al servicio de las clases populares, al servicio de la mayoría de los colombianos, para conducir con dignidad y no con mentiras, como lo está haciendo el actual presidente de la República. Esa es la cuarta idea. Vamos a resistir civilmente, vamos a desobedecer civilmente, pero civilmente vamos a elegir una figura de esperanza y de cambio en el año 2018. Nuestro representante, Rubén Darío Morano, nos va a entregar unas apreciaciones para finalmente dar paso a la presentación de esa figura que está descollando la política colombiana, como es el senador Iván Duque. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, muy bien, muchas gracias al honorable senador Heber. Pasamos de inmediato a que